Y es el momento de preguntarnos en las postrimerías del programa qué fue noticia la semana que viene. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes.
Que me encanta el tema que traes hoy. Yo creo que va a ser muy atractivo para los oyentes. ¿Qué aniversario nos encontramos? ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues desde luego una mujer poderosísima. Juana I de Castilla, reina de Aragón y Navarra, realmente del imperio, del mayor imperio conocido, y a pesar de todo, vivió encerrada 45 años.
Juana la Loca, Juana la Loca para los oyentes, sí, y en la versión más popular.
Así ha pasado a la historia. Desde luego, bien del todo, parece que no estaba, pero que fue utilizada. También. Bueno, Juana nace en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Es la tercera hija de los reyes católicos. Una gran amazona, estudia música, latín, francés, la lengua romances de la península, pero no estaba destinada a ser reina porque tenía dos hermanos por delante. Como es costumbre en la época, Isabel y Fernando, los reyes católicos, sus padres, negocian los matrimonios. Barajaron casar a Juana con el delfín de Francia, con el rey de Escocia que pidió su mano, pero finalmente prima la estrategia de reforzar lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo y solo con 16 años contrae matrimonio con Felipe el Hermoso, el archiduque de Austria. En agosto de 1496, la futura archiduquesa parte de Laredo con la mayor flota en misión de paz montada hasta entonces en Castilla. La acompañaban más de 3.500 hombres. Querían impresionar a la corte flamenca. La despiden su madre, sus hermanos, la acompañan 60 navíos con la lana que exporta Castilla cada año, que eso es muy importante.
Era el comercio todo un imperio, entre la mesta castellana y
toda la zona de Flandes y los Países Bajos. Sí. Bueno, Juan encuentra una corte centroeuropea que prefiere primero una alianza con Francia y después una corte totalmente opuesta a la española, es opulenta. La española es muy sobria, religiosa, familiar, no conoce a su prometido, pero, como sabéis, se enamoran al verse.
Es que era guapísimo, ¿no? Felipe de Austria era muy guapo, lo llaman el hermoso en la historia, Felipe
bueno,
el Hermoso.
Sí. Sí, porque Luis XII, en un momento para Nembloa en Francia, y Luis XII empieza a llamarle el hermoso. Tiene una cara aniñada, la verdad es que, en fin, un hombre muy agraciado. Pero Felipe pronto pierde interés en la relación, lo cual despierta unos celos patológicos en Juana.
Ella no debía ser fea tampoco, ¿no? Porque
no
la reina católica era rubia, era guapa, sí. Y influyó a sus hijas en ese sentido.
Sí, sí, no lo era. No era una mujer tan bien agraciada y con una juventud, fíjate, pasmosa. Pero sí tenía un carácter un poco obsesivo. Dicen que como la madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal, que también murió en Arévalo después de una larga enfermedad mental de más de 40 años.
Sí, lo traía de la abuela, sí, el Juana la Loca.
El caso es que Juana trata siempre de acompañar a su esposo y da a luz, fíjate, al que será su heredero, es su segundo hijo, Carlos I, durante una celebración de una fiesta en el Palacio de Gante. La vida cambia para ella completamente con la muerte de sus dos hermanos mayores, Juan e Isabel, e incluso de Miguel de la Paz, un sobrino, de manera que se convierte en heredera de la corona de Castilla y de Aragón, así como del señorío de Vizcaya, que está unido a Castilla. Bueno, su madre Isabel la Católica intenta que se quede en España para preparar su sucesión, pero ella sigue a su marido a Bruselas. Es verdad que a su marido, muy ambicioso, ese se siente muy atraído ahora por el poder que le ofrece Castilla y la verdad es que mira más hacia ella. Bueno, impaciente Felipe el Hermoso por hacerse con el gobierno de Castilla, prepara una gran flota para regresar con su nueva familia en pleno invierno, y eso está a punto de costarles la vida. Se tiene que quedar 3 meses en Gran Bretaña. Bueno, Felipe como consorte consigue por fin ser proclamado rey de Castilla cuando muere Isabel la Católica, que muere muy pronto. Pero su ambición dura apenas unos meses. Felipe el Hermoso había cumplido 28 años, muere, deja a doña Juana con 26 años y embarazada de su sexto hijo.
Es ese episodio bien conocido de la muerte de Felipe el Hermoso después de venir sofocado en caballo y que beber un vaso de agua parece que muere después de eso. No sé si eso tiene alguna base histórica.
Bueno, pues la verdad es que últimamente los historiadores se inclinan por unas fiebres, pero la verdad es que ese famoso vaso de agua fría después de un partido y de montar a caballo, bueno, ahí queda para la historia. La reina no se separa ni un momento del féretro, el viaje siempre nocturno, se prolonga durante 8 meses fríos, desentierra, exhuma el cadáver de su marido que estaba enterrado ya en Burgos donde fallece, se lo lleva a Granada. La verdad
¿8 meses tarda de Burgos a Granada?
Sí, porque tienen que ir parando, viajan solo por la noche, los nobles la acompañan hasta que se cansan. La verdad es que es un episodio digno de una jornada de difuntos como mañana. Y ahí las murmuraciones sobre la locura de la reina aumentan cada día. Ese es el gran episodio que marca, bueno, pues seguramente una cierta o total obsesión y un aprovechamiento por parte de su padre Fernando el Católico. Porque, fíjate, el padre sabe que Maximiliano reclama el reino. También lo reclama el rey de Gran Bretaña, que quiere, pretende casarse con ella, el rey de Inglaterra en este momento. Bueno, afortunadamente el rey Fernando se hace con el gobierno, digo afortunadamente, no lo sé, porque la verdad eso condena a doña Juana a Tordesillas. Después será su hijo Carlos y los dos la mantienen férreamente encerrada. Solamente los comuneros, que llegan en 1520, la liberan porque ellos a su vez quieren liberarse de un Carlos I que solo mira hacia Flandes. Sabéis que no hablaba español cuando llega a España, no hablaba castellano. La situación, la verdad, es que se vuelve muy complicada. Ella, en un principio, parece apoyar a los comuneros, pero finalmente no firma nada en contra de su hijo, y eso la devuelve a su encierro. Doña Juana nunca es declarada incapaz por las Cortes de Castilla, ni se le retira el título de reina, pero permanece, fíjate Cristina, 46 años en una casona cárcel de Tordesillas.
Es primero tremendo, con su yo hija, no sabía que tanto tiempo, qué tremendo.
Sí, porque además muere para la época muy mayor, casi 76 años.
Madre mía, está fíjate, la madre, si no me equivoco, había muerto con 52 o así.
Efectivamente. Primero está con su hija Catalina, la niña, la hija póstuma, pero después se casa con el heredero de Portugal y permanece 30 años en soledad. Bueno,
no me extraña que se volviese loca.
Desde luego. Pero la utilizaron, desde luego, muy hábilmente, primero su padre, Fernando el Católico, después su hijo Carlos I, que le quita hasta las joyas cuando va a Tordesillas. Y los duques de Denia, que gobernaban en ese palacio de Tordesillas, la mantienen a veces en su sala, en su dormitorio, casi sin luz y sin permitirle salir al exterior. La verdad es que toda una crueldad. Doña Juana la Loca ha sido, yo creo que la mujer más poderosa de la tierra, sin duda. Y sin embargo vivió triste, encerrada, y su locura, como digo, utilizada hábilmente por un sagaz Fernando el Católico, y por un hijo, Carlos. Fíjate, Francisco de Borja, el jesuita, va a visitarla ya al final de su vida, se lo pide Felipe II, porque la acusan de brujería. Y dice Francisco de Borja, las acusaciones carecen de fundamento. Dado su estado mental, quizá la reina no ha sido tratada adecuadamente. Fíjate qué final para la mujer más poderosa del mundo.
Qué interesante historia. El día 6 se cumple el cumpleaños, entre comillas, de esta Juana la Loca, que nos ha recordado Elsa González, maestra de periodistas. Muchísimas gracias, Elsa.
Un saludo
adiós,
a todos
adiós.
Vosotros.
Adiós.